¿Están llamando?
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Estamos una vez más transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a través del 104.7 de FM, pues este programa de Gladiadores del Ring del día de hoy. También saludamos a la gente que nos está siguiendo a través de internet y que están al pendiente del programa, de pues toda la información que presentamos aquí. Y que está bastante interesante, sobre todo para ir aprendiendo los que van iniciándose en la lucha libre, en el conocimiento de la lucha libre, y los que ya saben, pues recordar algunas cosas y también pues recordar a todos nuestros ídolos de infancia, a todos esos personajes que nos hicieron vibrar y sentir una emoción al ver la lucha libre en cualquier arena. Los saluda Cristian Rosales, ya listo con toda la información para el día de hoy. Tenemos bastantes cosas interesantes que platicar, así es que pues vamos comenzando con el programa del día de hoy. Y quiero iniciarlo hablando sobre este personaje. Siempre pues presentamos la historia de un personaje y ahora quiero cambiarlo un poquito. Ya de este personaje ya hemos hablado aquí en el programa. Y quiero que conozcamos también el cómo fue que cayó este personaje, o más bien la máscara de este personaje. Porque sabemos que cuando un luchador pierde su incógnita, pues es un momento bastante doloroso, tanto para el aficionado como para el mismo luchador, porque es un cambio bastante grande, bastante amplio, y que muchas veces pues no ayuda el pues esa caída de la máscara, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a escuchar la historia de la caída de la máscara de Aníbal, este personaje conocido como la Saeta Azul, la Furia Azul, el Guerrero Cartaginés, entre otros muchos nombres que llegó a tener arriba del ring el señor Carlos Ignacio Carrillo Contreras, mejor conocido como Aníbal. Un personaje que naciera en Michoacán y que pues estuviera con grandes maestros como Chico Hernández y Salvador Flores, que fueron los que lo iniciaron a este deporte. Y pues vamos a saber cómo fue que Aníbal perdió la máscara. Este personaje que inició con su nombre de pila, Carlos Carrillo, debutó y hasta el 65 fue cuando cambió su nombre a Aníbal. Primero era conocido como Genio Azul, luego Príncipe Azul y después Aníbal. El día que perdió su máscara fue el 13 de diciembre de 1991 en la Arena México contra Máscara Año 2000. Pero pues vamos a escuchar esta cápsula en donde se da más detalle de este acontecimiento histórico en la lucha libre y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Esta es una lucha sin empate y sin indulto. Máscara contra máscara.
La lucha libre en la década de los 90s es recordada por grandes acontecimientos, por momentos que marcaron la historia de este deporte, por combates legendarios que hasta el día de hoy son recordados.
¡Y qué va a hacer Raquel! ¡Está descalificando a Loma!
Uno de tantos acontecimientos se llevó a cabo el 13 de diciembre del año 1991, cuando la Saeta Azul Aníbal y Máscara Año 2000 se enfrentaron en una lucha de máscara contra máscara.
Y teniendo como second a Mano Negra, ¡Aníbal!
Esta es la leyenda.
1963 marcó el año en el que Carlos Carrillo hizo su debut en la lucha libre mexicana. En un principio utilizó otros personajes, pero al poco tiempo decidió que el nombre con el que el público lo iba a reconocer sería Aníbal. Con una máscara sencilla pero muy llamativa, Aníbal llegó a la empresa mexicana de lucha libre, donde enfrentó a los talentos poco conocidos hasta medirse ante los grandes del momento. La gran calidad en el ring y su carisma elevaron a Aníbal al punto de hacer equipo con luchadores como El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Aníbal se convirtió en el mejor luchador del año en 1970 y conquistó el campeonato peso medio de la NWA, todo a solo años de comenzar en su camino como luchador. Ganó máscaras y cabelleras, entre las cuales destaca la de su ex compañero El Marqués, con quien comenzó una rivalidad que terminó en lucha de apuestas. Fue en 1975 que Aníbal formó parte del movimiento independiente junto a varios luchadores y directivos, dejando la empresa mexicana de lucha libre para llegar a la UWA. Aníbal conquistó el campeonato peso medio de la UWA derrotando a René Guajardo, otro de sus grandes rivales. Aníbal fue parte de los Tres Caballeros junto al Solitario y el Villano Tercero. Ellos tuvieron una rivalidad contra la Ola Blanca, sin embargo, Aníbal traicionó a sus compañeros y comenzó una serie de luchas sangrientas contra el Solitario, quien defendió el campeonato peso semicompleto contra Aníbal en varias de esas luchas. La rivalidad fue tan grande e importante que los retos por las máscaras comenzaron, pero ese tremendo momento nunca llegó, pues antes de que el enfrentamiento entre dos de los grandes ídolos de la lucha libre sucediera, el Solitario falleció, dejando en duda quién de los dos era el mejor. Aníbal luchó en las empresas más grandes de México. Llegó a Puerto Rico, donde también ganó el campeonato peso junior de la WWC. Fue parte de varias giras, torneos y luchas de campeonato en las empresas más grandes de Japón. Despojó de su máscara al luchador Gran Marcus, convirtiendo este en otro de los grandes logros de su carrera. Sin embargo, Aníbal ya no era el mismo luchador de 1970. Su cuerpo estaba lastimado, las lesiones y enfermedades se apoderaron de él, y fue por esa razón que se alejó poco a poco de los encordados. Cada año luchaba menos, cada día que pasaba, el público dejaba de ver al gran ídolo conocido como Aníbal.
Fui a ver a Aníbal a la función allá en Lagos de Moreno. Yo todavía ni ahorita no entrenaba, ni por aquí me pasó que yo algún día llegara a luchar con Aníbal.
Jesús Reyes, conocido en la lucha libre como Máscara Año 2000, comenzó su carrera luchística en 1977, años después de que la Saeta Azul ya era considerado uno de los mejores luchadores de México. Máscara Año 2000 ganó el campeonato peso semicompleto de la NWA. Junto a su hermano Cien Caras conquistaron los campeonatos nacionales de parejas. Los logros llegaban mientras los años pasaban, pero algo le hacía falta a Máscara Año 2000 para consagrarlo como una verdadera promesa de la lucha libre. Y fue a principios de 1991 que encontró su gran reto. La Saeta Azul había regresado. Aníbal llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre para estar frente a frente contra el Dinamita. Aníbal regresó a la lucha libre para entregar lo último que tenía sobre el ring. Ya no era el mismo luchador ágil y espectacular, pero para el público seguía transmitiendo la misma emoción que en sus mejores años. Aníbal encontró en el bando rudo a la tercia de los hermanos Dinamita, que para ese punto su nivel de popularidad explotó, pues Cien Caras fue uno de los protagonistas del 57 aniversario. el día que el guitarrazo más famoso de los 90 sucedió. Máscara Año 2000 y su hermano Universo 2000 necesitaban escalar un poco más, y Aníbal sería ese escalón final. Las luchas entre Aníbal y los Dinamita comenzaron. La rudeza que se vivía en esos combates de equipos era tan grande que una lucha de apuestas era la mejor manera de terminar con todo. Universo 2000 y Aníbal entregaban todo en el ring. Parecía que el menor de los Dinamitas sería el gran oponente de la Saeta Azul, pero Máscara Año 2000 hizo lo que Aníbal consideró el insulto final a su legado. En la noche del 58 aniversario, Máscara Año 2000 utilizó la capa de Aníbal para ahorcarlo, y por si fuera poco, también la rompió. Aníbal consideraba a cualquier miembro de los Dinamita como su oponente, pero esa acción es la que apuntó a Máscara Año 2000 como el luchador con el que llegaría hasta las últimas consecuencias.
Sí, con Máscara 2000 yo estoy dispuesto a jugar lo que él quiera. Me siento capacitado, no sé, solo dispuesto a perder y a ganar, pero yo soy capacitado para poder luchar con cualquiera de ellos.
Aníbal y Máscara Año 2000 se verían las caras en diferentes ocasiones, rompiendo sus máscaras, sangrando durante sus luchas y peleando hasta el final. En esos meses la rivalidad fue tan intensa que en diciembre llevaron ese gran combate al evento Juicio Final, el día en el que la estrella e ídolo independiente Aníbal se enfrentaba a la joven promesa Máscara Año 2000. La noche del 13 de diciembre del año 1991 se celebró el evento Juicio Final. La Saeta Azul Aníbal se presentaba ante una gran ovación. En su esquina se encontraba Mano Negra, mientras en la esquina de Máscara Año 2000 estaba su hermano Cien Caras. La autoridad del ring fue el referee Pompín, pieza clave para el final de esta lucha, y cuando nadie imaginó, el combate comenzó. Aníbal se entregó por completo. A pesar de sus lesiones, de su enfermedad y de las batallas que desde semanas antes había entregado, no se dejó opacar por Máscara Año 2000, quien después de 2 minutos perdió la primera caída del combate.
¡Ahí está rindiéndose! ¡Aprovechó!
Máscara Año 2000 se defendió y dominó por momentos la segunda caída, pero fue en el minuto 6 de la lucha que Aníbal aplicó un tope entre segunda y tercera. Máscara Año 2000 aprovechó el cansancio de Aníbal para aplicar la cavernaria y ganar de esa manera la segunda caída.
Y se rinde ahora sí.
El cansancio se apoderó del cuerpo de los luchadores. La tercera caída fue la definitiva, la más interesante y la más controvertida. Cuando Aníbal castigaba a Máscara Año 2000 en la falda del cuadrilátero, Carmelo Reyes reventó una botella en la nuca de Aníbal. Mano Negra trató de confrontarlo, pero salió corriendo. A pesar del golpe, Aníbal se recuperó y una vez más llevó el ritmo de la batalla, pero su enojo era tan grande que intentó romper la máscara de su oponente. El referee lo evitó, llevando a Aníbal a la esquina, cuando Máscara Año 2000 aprovechó esto para mover la bota de Aníbal y aplicar un foul sobre el Pompín. Él no supo cómo ocurrió todo y pensó que era una rudeza más de Aníbal. Terminó el combate y declaró una descalificación. Máscara Año 2000 conservó su incógnita.
Aníbal dice llamarse Carlos Ignacio Icarrillo y ser originario de Michoacán.
Pocos minutos después de la lucha, el hijo de Aníbal subió al cuadrilátero. Con lágrimas en los ojos, se colocó la máscara de su padre y amenazó a Máscara Año 2000 con gritos y señas. Aníbal, orgulloso de este acto, culminó su lucha de apuestas, la más grande de su historia, pero la más lamentable por el desastroso final. Aníbal tuvo algunas luchas más, ahora sin máscara. Se retiró por algunos años, pero regresó en 1993. Aníbal necesitaba el dinero para su tratamiento de cáncer y el futuro de su familia. Por tal motivo fue a Panamá y luchó contra un viejo conocido de nombre Sandokan, quien lo despojó de su máscara por segunda ocasión en su carrera. Lamentablemente, Aníbal falleció en 1994 por un tumor cerebral. Por siempre será recordado aquel ídolo de máscara simple, gran físico y espectacular en el cuadrilátero, una verdadera leyenda de la lucha libre. Por su parte, Máscara Año 2000 siguió escalando en el mundo de la lucha libre. Junto a sus hermanos fueron estelares de México por un largo tiempo. Sin embargo, después de ganar la máscara de Aníbal, se enfrentó a otro tremendo reto, uno de los más importantes de su carrera luchística. Pero esa será otra historia.
Bien, pues ahí escuchamos parte de la historia de cómo cayó la máscara de Aníbal, este gran personaje, la saeta azul, pues bien mencionado, este personaje como pues uno de los más importantes en aquellos años junto con otros más, y que fue una máscara que pues sí dolió el que cayera y el que pues no continuar, la verdad. Aparte, pues ya las lesiones y todo, también lo que ya se escuchaba en la cápsula, pues es parte de la vida de un luchador, y eso a final de cuentas también termina por ir perjudicando para este tipo de encuentros, que son los encuentros más importantes de la carrera de un luchador. Con esto vamos a un corte, pero regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Let's go, girls. Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany. Te mando un beso y un abrazo, y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
¿Qué tal, gladiadores del ring? Les habla el hermanito chulo, gran guerrero. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
Muy bien, estamos de regreso ya en el segundo bloque de Gladiadores del Ring, segunda caída el día de hoy en el programa, agradeciendo a todos los que están todavía por ahí en sintonía del programa. En especial le mando un saludo al señor José Antonio Pérez, que está escuchando el programa del día de hoy. Pues es un gran radioescucha que no se pierde ningún programa que tenemos por acá en XHUGC. Entonces le mandamos un saludo, porque Gladiadores del Ring no es una excepción, también está escuchando el programa, y pues entonces queremos mandarle ese saludo y también agradecerle el que se haya comunicado con nosotros el día de hoy. Bien, pues les estaba platicando antes del corte sobre Aníbal y sus grandes logros en su carrera luchística. Él pues antes de perder la máscara contra Máscara Año 2000, tuvo bastantes encuentros de apuestas muy interesantes con luchadores también que son muy reconocidos históricamente hablando, como por ejemplo llegó a enfrentarse a Gran Jamada, a Pepe Casas, que recordemos que Pepe Casas fue un referee, pero anteriormente era luchador también. Entonces Aníbal se enfrentó contra Pepe Casas en lucha de apuestas, contra Gori Medina, el Nazi también contra este personaje, Joe Panther contra René Guajardo y Tigre Colombiano, esto haciendo pareja con Steve Wright. Eso fue una lucha de máscaras y cabelleras que se dio en la Arena México en el 74. Entonces ahí tenemos ese también encuentro entre estos personajes contra el Marqués. Al Marqués le ganó la Incógnita. También se enfrentó a Sandokan. Esto fue en el año 76 y fue una lucha en Panamá. Por allá en aquel país se dio este encuentro. También pues tuvo otra lucha de cabelleras, y donde ganaron las cabelleras de César Valentino y Kurisu. Ahí hizo pareja con Fishman y fue un encuentro que se dio en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en el 80. Eso fue en aquel año. Les digo, se enfrentó también contra El Solitario, Rambo, El Fugitivo, Gran Marcus, Pirata Morgan, y pues su verdugo fue Máscara, año 2000, uno de los hermanos Dinamita. Eso se dio, ese encuentro se dio en la Arena México. Y ya pues su última lucha fue contra Sandokan otra vez, y allá en Panamá. En Panamá también se dio este encuentro, y ya fue el último que se dio. Eso fue en el 93, en 1993. Fue la última lucha, la lucha del retiro de Aníbal, porque pues ya en el 94 falleció, ya lo escuchábamos en la cápsula, a raíz de este tumor en el cerebro que tuvo, y murió el 9 de marzo de 1994. Entre los títulos que él llegó a tener, pues está el de la NWA. Ahí ganó el título mundial de peso medio, el título también nacional de peso medio, el UWA, el título también de mundial de peso medio, el título junior también de la UWA, y en Puerto Rico, en la de la empresa WWC World, también pues tuvo el campeonato o el título de peso pesado. Esto fue en Puerto Rico, y en Panamá ganó también por ahí un título de peso medio, el título de peso medio europeo, y esto ya fue en Panamá. Después pues tuvimos a otros personajes, como el hijo de Aníbal, que pues era su hijo, y tuvo también este personaje, el hijo de la Saeta Azul, y que de hecho pues este año también falleció, a inicios de este 2021. Fue pues lamentable también esta noticia de que había fallecido el hijo de Aníbal. Y también tenemos a otro familiar de Aníbal, que era el Monarca, y este personaje pues era el señor José Luis Hernández, que entrenó con el Diablo Velasco. Pues ya simplemente con decirles que el Diablo Velasco pues lo entrenaba, pues era, o es más bien, para pues ya alguna carta de recomendación, ¿no? El entrenar con el Diablo Velasco. Entonces, Aníbal, pues una carrera bastante grande, bastante buena, porque compartió cuadrilátero con luchadores como Mil Máscaras, Black Shadow, con Chico Mendoza. Estuvo en las diferentes arenas, en el Toro de Cuatro Caminos, en la Plaza de Toros El Cortijo también estuvo. en las empresas más importantes, en la Empresa Mexicana de Lucha Libre, ahora Consejo Mundial de Lucha Libre, también en la Arena Coliseo. Estuvo con luchadores como René Guajardo, el adorable Rubí, el Cobarde, entre muchos otros, Doctor Wagner también, Negro Navarro, y pues ya, contra Máscara Año 2000, esos hermanos Dinamita, la verdad, pues en ese momento era su momento, de los hermanos Dinamita también, porque iban ahí ascendiendo poco a poco, y iban buscando rivalidades interesantes. Ya lo escuchábamos también, pues, que después Máscara Año 2000 pierde su incógnita con nada más y nada menos que con el Perro Aguayo. Entonces, pues ahí se van dando esas historias, ¿no? Y esos hilos que van dándole vida a esta lucha libre, y que nos deja todo eso, toda esta historia, ¿no? Que se va forjando en el libro de la lucha libre. El hijo de Aníbal tuvo su debut en el 93, en octubre 24 de 1993, en el toreo, y lo acompañó el Aníbal para esta presentación ahí de su hijo, quien pues ahora se iba a encargar de llevar el personaje pues todavía a más historia, ¿no? Que ya conocemos también de el hijo de Aníbal, que también, pues como les digo, ya falleció. Entonces, pues ahí queda esta historia de cómo perdió Aníbal su máscara, cómo perdió la incógnita, con un encuentro donde había mucha gente, mucho público, con este final tan, pues no tan agradable para muchos, que dejó un mal sabor de boca, y sobre todo también, pues, al mismo Aníbal, ¿no? Por haber perdido lo más preciado, que era su máscara. Bien, con esto vamos a nuestro segundo corte de estación, pero no se vayan, que tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Bestia 666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa, hay de toda la información. Bestia 666 se lo recomienda. Saludos.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Hola, Cristian, ¿cómo estás? Saludo a tu amigo el Fantasma y a Gladiadores del Ring. Un saludo.
Estamos empezando nuestra tercera caída aquí en Gladiadores del Ring. Seguimos con más información aquí en el programa del día de hoy. Y pues ahora quiero presentarles la contraparte. O sea, escuchábamos ya cómo fue la caída de la máscara de Aníbal. Ahora vamos a escuchar otra parte de esto, con luchadores que nunca perdieron su máscara, que nunca perdieron su máscara, que siempre tuvieron el personaje hasta el día que fallecieron. Hay bastantes ejemplos, pero pues vamos a escuchar esta cápsula con 7 luchadores que pasaron por esta situación de que no perdieron su incógnita hasta el día que fallecieron. Entonces, escuchamos esta pequeña cápsula y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Número 7, Lismark. Comenzamos con uno de los luchadores más elegantes y espectaculares de toda la historia, el geniecillo azul Lismark. Un revolucionario de los cuadriláteros, ídolo total en los 80s y los 90s, multicampeón de la lucha libre. Brilló en la empresa mexicana de lucha libre, AAA y cualquier empresa que pisó en México y el extranjero. Poseedor de un físico y una agilidad único. Fueron 3 décadas las que el geniecillo azul estuvo en los cuadriláteros y jamás vio caer su bella máscara azul. Destapó a luchadores como el Insólito, el Tiburón, Cíclope, el Norteamericano, The Animals 1 y 2. Lismark falleció en diciembre del 2015. Número 6, Mr. Niebla. Uno de los últimos ídolos de la lucha libre. Uno de los luchadores más carismáticos de todos los tiempos. El rey del guaguancó, Mr. Niebla. Mr. Niebla llegó a la lucha libre con la década de los 90s. Durante sus 3 décadas de carrera, lo ganó todo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Primero, como el caballero del estilo diferente. Y después, como el apestoso mayor. También tuvo un breve paso por AAA. Niebla conquistó máscaras de gran valor, como la de Estrella de Plata, el Superbrazo, Mr. Niebla de Naucalpan y por supuesto la de Shocker. Mr. Niebla falleció en diciembre del 2019, llevándose consigo su espectacular máscara. Número 5. Los que partieron muy jóvenes. No podía dejar fuera de este top a aquellos gladiadores que partieron a la arena celestial cuando aún eran muy jóvenes, dejando muchas rivalidades inconclusas y a todos los aficionados con ganas de verlas culminadas. De no haber fallecido a temprana edad, quién sabe hasta dónde hubieran cotizado sus capuchas. Luchadores como Oro, el Doctor X, Abismo Negro, entre muchos más. Número 4. La Parca. El máximo ídolo de AAA. La Parca fue por muchos años el más grande referente y estandarte de la caravana estelar, siempre defendiéndola de todas las amenazas. La Parca era uno de esos luchadores irrepetibles, con un carisma y un arrastre únicos. Esto lo llevó a tener muchos enemigos a lo largo de su carrera, pero ninguno fue capaz de arrebatarle su icónica máscara. La Parca destapó a luchadores como el Gigante Draco, Halcón Dorado Jr., el Hijo del Espectro, Akuma, Muerte Cibernética y por supuesto el Cibernético. La Parca falleció en enero del 2020. Número 3. El Solitario. Para mí, el mejor luchador de todos los tiempos. Muchos dicen que de no haber muerto tan joven y cuando aún le quedaban muchos años de carrera, se habría convertido en la máxima leyenda de la lucha libre mexicana. Por supuesto, estoy hablando del Enmascarado de Oro, El Solitario. Este elegante, fino y fuerte luchador dominó los cuadriláteros en los 70s y los 80s. A su paso, conquistó máscaras de incalculable valor. El Águila Tapatía, el Cardenal, el Escorpión Negro, Atila, el Audaz, la Bestia Negra, el Olímpico, el Ángel Blanco, Dr. Wagner. El Solitario falleció en abril de 1986, llevándose el misterio de su identidad a la tumba. Número 2. Blue Demon. Grande entre los grandes. Una de las figuras más icónicas de la lucha libre mexicana y mundial. Para muchos, el mejor y la más grande leyenda que este deporte espectáculo haya visto. El Manotas estuvo 4 décadas sobre los cuadriláteros, en las cuales lo ganó todo: campeonatos, cabelleras y, por supuesto, máscaras. Muchos fueron los que intentaron quedarse con la incógnita de Blue Demon, pero todos fallaron en su intento. Moloch, el Espectro Segundo, Máquina Salvaje, el Matemático, el Rayo de Jalisco. Blue Demon falleció en diciembre del año 2000, llevándose su mítica máscara a la tumba. Número 1, El Santo. Y por supuesto que en el primer sitio tenemos a la máxima leyenda de la lucha libre, El Santo, estrella del cine y las historietas, multicampeón de la lucha libre y por supuesto un gran depredador de máscaras y cabelleras. Durante su carrera, el Enmascarado de Plata expuso su capucha en incontables ocasiones y en muchas de ellas estuvo en gran peligro de dar a conocer su identidad. Sin embargo, siempre salió con el puño en alto. El Santo desenmascaró a luchadores de la talla del Gladiador, Golden Terror, Black Shadow, El Espanto, Dick Angelo, Bobby Lee. El Enmascarado de Plata falleció en febrero de 1984 y fue enterrado con aquella, la máscara más legendaria de la historia, sobre su rostro.
Pues ahí está también esta cápsula bastante interesante. Como les digo, pues son las dos partes, ¿no? Por un lado tenemos la historia de Aníbal y cómo perdió su máscara en un cuadrilátero. Y por otro lado tenemos a estos gladiadores que, pues hasta el último día de sus vidas, pues conservaron su personaje, conservaron su máscara. Y pues así son recordados, ¿no? Ejemplos muy clarísimos, como ya lo escuchábamos. Y que van a quedar también para el recuerdo de todos los aficionados. El más importante de todos, pues, el Santo, que es amado por unos, odiado por otros, por diferentes circunstancias. Pero a final de cuentas, pues, es el personaje más conocido de la lucha libre. Es el personaje que a nivel mundial se conoce perfectamente. Solamente con el ver la máscara, pues ya saben que es el Santo, lo relacionan con México y demás. Entonces, pues ya saben, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos pues ese gran ejemplo de el Santo, que pues hasta los últimos días de su vida. Escuchamos también pues a uno de mis personajes favoritos, como lo es Lismark. Lismark, pues también todo un atleta que portó su personaje hasta el final de sus días. Él era clavadista por allá en su natal Acapulco. Tenía un físico bastante bien trabajado y también pues se movía muy bien el cuadrilátero, sabía trabajar muy bien el cuadrilátero. Entonces pues para mí, y aparte su máscara también es una de las que me gusta mucho, un diseño sencillo, pero un diseño bastante elegante, que no necesita pues mucha presentación, ¿verdad? Este diseño. Escuchamos también pues a Mr. Niebla, de los más recientes, a La Parca, que pues tuvo otros personajes como Caris la Momia, y pues al final terminó con el personaje de La Parca, el estandarte de la AAA por muchos años, y que estuvo defendiendo siempre a su empresa, que lo mantuvo hasta los últimos días. Ejemplos más jóvenes de también, como tenemos como ejemplo de Oro, que falleció en el cuadrilátero. Ahí por ahí mencionan uno que yo discrepo un poco, Abismo Negro, porque Abismo Negro pues ya había perdido su incógnita con otro personaje, Winners, era su personaje que traía anteriormente, y luego le dieron el de Abismo Negro. Entonces, por ahí como que ese no... Pues igual sí murió con el personaje, ¿no? De Abismo Negro, pero pues ya se conocía que Abismo Negro pues era Winners, ¿verdad? Y pues otros muchos más ejemplos que tenemos de este deporte. Bien, con esto vamos a nuestro último corte de estación, pero no se vayan que aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
Un saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring, de parte de su amigo Tete Clown. Pórtense bien y escuchen esa estación, o se los carga el payaso.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Bien, y ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring, recordándoles que tenemos la retransmisión de este programa por si se perdieron la información desde el inicio. Los días domingo, ahí nos pueden sintonizar a las 10 de la mañana para que escuchen toda la información que presentamos aquí en el programa. Y rápidamente, vámonos a las noticias de la lucha libre con esto que le sucedió a Jesse Ventura y Pasión Cristal. Lamentablemente tuvieron un problema bastante grave con un conductor de Uber, pero pues vamos a escuchar esta entrevista en donde ellas platican cómo fue esta situación. Y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
La semana pasada, un caso que lamentamos, reprochamos en redes sociales. ¿Me puedes explicar un poquito más lo que pasó y en qué va?
Pues sí, lamentablemente el fin de semana fuimos víctimas de agresión por parte de un conductor de Uber y de policías de la Ciudad de México. La situación se dio, solicitamos el servicio de Uber, le pedimos al señor que le subiera los cristales, porque nosotros veníamos de divertirnos, en este caso, de ir a una función a la Arena San Juan Pantitlán. Nos tomamos unas copas, porque pues somos, como dije yo en una publicación, somos seres humanos, no por ser figuras públicas, y el hecho de que uno no esté trabajando ni luchando ese día, creo que tenemos derecho también a divertirnos como tales. Le pedimos que le subiera los cristales, pues para que no nos mareáramos, y pues porque estaba muy fresco, ¿no? Se puso muy grosero, que si no nos gustaba cómo llevaba el coche con los cristales abajo, que aquí nos bajaba. Fue ahí donde yo me alteré y le dije, yo veo que me bajes, y saqué mi teléfono y empecé a grabar todo lo que ya vieron. Ahora sí que todo, no le estamos quitando más, ni le estamos poniendo ni nada. Se dio la situación de que empezó a acusarnos de robo. Él corría de un lado para otra como desquiciado, lo vieron ahí en el video, hasta que llegaron unos elementos de la policía, y fue ahí donde se armó de valor para golpearnos, que fue con donde golpeó a Jesse. Ahorita no se le ve el ojo morado porque trae los kilos de maquillaje, pero le alcanzó a pegar en la cara. Y en mi caso, pues ahí cuando yo estoy grabando, va y me golpea en la parte de las costillas. Entonces ahí se mete el policía y me pone las esposas, me tira al piso y ahí me empiezan a patear. Entonces ahí empezó el abuso de autoridad, más que nada, y se hizo de la vista gorda también la autoridad cuando estaban golpeando a Jesse. Todo la evidencia está en los videos. Nos llevan al Ministerio Público donde nos tenían detenido, le robaron aparte su dinero, 9,000 pesos, los policías. Nos llevan al Ministerio Público. No nos tomaron declaración, no nos pasaron al médico legista, que yo exigía que nos pasaran al médico legista, pero sí pidieron dinero por debajo del agua para que nos dejaran ir. O sea, así todo de palabra. Yo estaba muy molesto. Nosotros teníamos un viaje planeado ya, que no pudimos posponer, porque obviamente cambiar vuelos de un día para otro implica un gasto muy grande. Entonces, bueno, nosotros viajamos a la ciudad de Villahermosa para pasarla con nuestras mamás, y llegamos apenas la noche de, de ayer. Ya nos contactamos con un licenciado para meter la denuncia correspondiente. Ya nos dijeron a dónde vamos a ir el día de mañana para que pueda haber una carpeta de investigación y posteriormente ahí ir a las instancias competentes, en las de donde tratan lo de discriminación, así como la de derechos humanos también, y asuntos internos, para verlo relacionado con estos agentes de la policía que se encargan de cuidar a la ciudadanía, supuestamente, pero no, es todo lo contrario. Se aprovechan de situaciones o porque son conocidos, nos agreden sin saber
el motivo.
Entonces, creo que muchas veces la injusticia es algo característico de aquí, de nuestro país, y nos tocó a nosotros. Entonces, lo que pedimos, pues solamente es que se respete la identidad de géneros, porque no se puede discriminar a una persona por como sea. Entonces, creo que es la molestia de todo México y fuera de México también, porque nos han externado su apoyo ampliamente en varias partes del mundo. Te hablo de España, de Estados Unidos, de Guatemala, de Costa Rica, de varios lugares que nos han llegado los mensajes de apoyo y solidaridad. Entonces, estamos hoy alzando la voz contra eso. Contra eso creo que somos seres humanos, somos personas, trabajadoras que no le hacemos daño a nadie, y al contrario, nosotros vivimos nada más para entretenerlos a ustedes, para hacer nuestro trabajo como bien sabemos, y no se vale esta agresión por parte del tipo de Uber como de la policía. Ya la plataforma de Uber se comunicó con nosotros desde Estados Unidos, al señor ya lo cesaron, pero pues todavía procede el levantamiento del acta oficial en una fiscalía. Entonces, pues ya obviamente la fiscalía se va a encargar de contactarlo a través de la aplicación Uber, y bueno, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para que esto no quede impune, más que nada, porque hoy fuimos nosotros, el día de mañana va a ser una persona. Entonces, aprovechar que somos figuras públicas para que nos escuchen y peleemos por esos derechos y por ese respeto, más que nada, porque pues hay igualdad aquí en cuestión de derechos, y de todos tenemos oportunidades, y no se vale la forma del trato que nos dieron.
Yo creo que alzar la voz, ¿no?, y ser claro, con todas las pruebas en la mano, ¿no?, con todos los videos, con todo, tienen todas las pruebas para proceder.
Pues yo creo que sí fue lo mejor, la verdad, el que hayamos grabado. Creo que fue lo que tenemos una prueba, la verdad, que hice más que 1,000 palabras. El señor quiso culparnos, que le estábamos robando, que le estábamos registrando su carro, pero bueno, había más que una palabra, habían hechos. Eso creo que fue lo mejor. Y bueno, la policía, la verdad, el día de hoy, la verdad que estoy muy decepcionado. La verdad, yo no digo que todos sean iguales, pero bueno, me robaron mi dinero, espero que les sirva para algo bien, la verdad. Era con lo que iba a pagar un departamento, la verdad que me pienso mudar, entonces yo iba a pagar mi apartamento. Con qué sacrificio uno también trabaja y también guarda su dinero para que vean este tipo de personas y te lo quiten, pues yo creo que no fue correcto. También quisieron quitarnos nuestros teléfonos celulares. Lo bueno que yo me di cuenta, se los pedí amablemente, porque plan, estaban poniendo un plan muy, muy pesado. El señor del Uber fue que me dio una patada, me rompió todo por mi bracket, me rompió todos los labios por dentro, me pegó aquí, estaba inflamado, me dejó aquí morado parte del ojo. Los policías vieron todo, pero creo que eran amistad de él. La verdad que ni modo de ponerme al tú por tú con ellos, porque eran muchos, me iban también a someterme, a golpear, como le hicieron con pasión. Guardé la calma, pero yo tenía mucha impotencia, mucho coraje, mucha decepción, aún sigo algo deprimido. Hoy tenía que ir a trabajar porque, bueno, ese es mi trabajo, lo que me hago 100%. Yo creo que la gente es la que merece un respeto más que nada, y aprendemos más que nada a separarlo de nuestra vida personal en nuestro trabajo. Pero realmente sí fue algo muy, muy frustrante, algo que la verdad que no se lo deseo absolutamente a nadie. La homofobia es muy fea. Y bueno, toda la gente que ha puesto malos comentarios o ha puesto buenos comentarios, le agradecemos mucho a toda esa gente, porque en fin estamos en boca de ustedes. Agradezco mucho todo el apoyo de toda la hermosa afición de cualquier parte de la República Mexicana, también de otros países. Muchísimas, muchísimas gracias por sus mensajes, comentarios y demás. Y bueno, la gente que dijo que estábamos denigrando el deporte por irnos a divertir, yo creo que no es denigrar el deporte, porque siempre nos subimos a un cuadrilátero a demostrar que siempre estamos preparándonos aquí abajo y que siempre estamos...
Y no nos subimos en estado de inconveniente. Eso ahí sería denigrar la lucha libre. El que nosotros estemos fuera de la actividad luchística, eso no nos hace que la estemos denigrando.
Bueno, ese es un punto bien importante. No denigras la lucha libre. Yo creo que denigras la lucha libre cuando eres alguien, o al menos trataste de ser alguien, o traes un legado atrás y no has hecho nada. Ahí yo creo que sí es denigrar la lucha libre, porque nosotros venimos de la nada, venimos de abajo y nos conocen como Xotas, nos conocen como Pasión, nos conocen como Jesse, me conocen como Diva desde abajo, por un nombre propio y por lo que hemos hecho. Ese es uno. Dos, me lamenta mucho porque, pues bueno, ambos queríamos pasar el 10 de mayo con nuestras madres. Yo me adelanté y eso pues me puede porque no estuve con ellos en el momento, ni mucho menos. Pero fíjate cómo Dios también obra en todo y Dios sabe por qué hace las cosas. La verdad, créemelo, y a lo mejor, no sé si tú me conozcas pero bueno, en el medio me conocen y saben cómo soy y lo que tú quieras. La verdad, yo hubiera ido con ellos, créemelo que yo no hubiera permitido ni que les hablara así, para empezar. Mucho menos que los tocara ninguno de los dos y obviamente ni a mí. Ahorita igual y a lo mejor ya lo vemos.
Bueno, pues ahí escuchamos estas declaraciones de los luchadores que fueron agredidos. Y ¿por qué traigo este asunto aquí al programa? Porque muchos dijeron, es que son luchadores, ¿por qué no se defendieron? ¿Por qué no supieron defenderse? ¿Por qué no metieron las manos? ¿O por qué? Simplemente porque ya conocemos, tenemos el claro ejemplo de lo que sucedió con Charlie Rockstar, Charlie Manson, como ustedes lo hayan conocido o lo conozcan, de que también tuvo un percance con policías, lo quisieron someter, él se defendió y por esa agresión estuvo encarcelado por un tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque los luchadores, todos los deportistas que se encuentran dentro de los deportes de contacto están catalogados como arma blanca. Entonces, por eso sucede esta situación. Y yo pienso que también por eso se detuvieron Pasión Cristal, y Jesse Ventura a no hacer algo en ese momento, ¿verdad? Para no tener todavía pues mayor problema con la ley. Pero la verdad que es bastante triste escuchar este tipo de noticias, sobre todo porque los dos luchadores son, me consta porque los he visto en el cuadrilátero y pues van, hacen su trabajo, se entregan al público, el público la verdad que los respeta y los admira también mucho, y es lamentable el escuchar este tipo de cosas, pero bueno, ya veremos a ver qué sucede, ojalá que se resuelva su asunto. Con esto terminamos el programa del día de hoy, les agradecemos a todos los que nos siguieron en el programa y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.